Estoy con Kepa Cero en el bar Iluna Bar, aquí en Arrigunaga, en Getxo, mirando al mar. Kepa Cero, para mí, Kepita, a quien conozco desde hace, no sé, ¿hace cuánto que nos conocemos, Kepa?
Bueno, sí, yo tendría 8 años cuando empecé a surfear, así, pero igual desde antes.
¿Tú eres de él?
Yo soy del 80.
Yo soy del 71, o sea, nos llevamos 9 años. Y Kepa, cuando yo tenía, pues no sé, empezaste con 8 o 9 años a surfear, y yo tendría 16 o 17, y bueno, Kepa es el hermano menor de una familia de surfistas muy conocidos de aquí, que son los Acero, en Getxo, y ya venía pegando fuerte, ¿no? Estuviste, el surf te pegó fuerte y ya estabas ahí en competición, ¿no? Ya empezaste a competir muy temprano.
Bueno, yo realmente empecé porque mis hermanos ya habían empezado. Entonces mi madre iba mucho a la playa y al final, como a mis hermanos les dio bien desde el principio, a mí me cayeron las tablas de sí por inercia. O sea, ni siquiera era una cosa que a mí se me antojó, sino que yo empecé porque a mis hermanos les quedaban pequeñas las tablas. Entonces ya empecé con esto y el primer año se me dio bien. Empecé a competir y de repente, pues ya a los 13 años o así, se me seguía dando bien. Mi hermano le empezó a parecer que podía vivir de esto, y eso nos motivó a todos los que veníamos abajo, y hoy estoy aquí con 31 años viviendo de lo que más me gusta hacer, así que...
Estábamos comentando cómo ha cambiado la competición, ¿no? Lo que supuso la competición entonces, que era un poco una... Decías tú, era más casi una fiesta, ¿no? Era más ir grupo de amigos, ¿no? Al enfoque que tiene hoy la competición en el surf, ¿no? En el mundo moderno, en el mundo actual.
Sí, bueno, nosotros cuando empezamos nadie se planteaba ser surfista profesional, ¿no? Entonces, bueno, era más una fiesta y un sitio donde salías donde la gente salía de la profesión, un sitio donde evadirse. Luego pues empezó a crecer el deporte y a hacerse más grande, y ahora pues ya ha dejado de ser un sitio donde evadirse de la profesión, sino es un foco para trabajar donde a uno le gusta. Entonces eso cambia todo, ¿no? Ya no es una fiesta, sino una competición profesional, y bueno, con los pros y los contras que tiene eso, porque yo miro aquellos tiempos con nostalgia de lo divertido que era, ¿no? Pero ahora también los chicos tienen opción de vivir de lo que más le gusta, así que bueno, ya te digo, tiene sus cosas buenas, cosas malas.
¿Y de Kepa Cero competición pasamos a Kepa Cero en Alaska viendo huellas de oso? ¿Cómo ha sido ese cambio?
Pues esto fue después de muchos años compitiendo, yo ya tendría 25 años. Pensé en dejar de al lado toda la competición, pues porque no me llenaba. Básicamente conocía a todo el mundo, pero la competición te limita a una playa y a 20 minutos de manga, y me da la sensación de haber recorrido por todo el mundo pero no conocer nada de ello, ¿no? de lo que a mí me interesaba. Entonces bueno, propuse a mis marcas el hacer otro tipo de viajes basados en los primeros surfistas que iban a explorar a sitios, y el encanto que tiene encontrar nuevas olas, y luego toda la experiencia que engloba a la gente y las culturas nuevas que te vas encontrando. Entonces empecé con estos proyectos, me compré unas cámaras, las tablas y rompí con todo lo que tenía antes y me lancé a hacer lo que me gusta.
Creo que se llaman, bueno, 5 olas, corrígeme si me equivoco, pero no, los proyectos 5 olas, 5 continentes, la última frontera, no sé si me dejo alguno, ¿hay algún otro?
Sí, la Ruta Norte, que fue el Camino Santiago, más pequeñito así, pero...
La Ruta Norte, bueno, más pequeñito sí, pero ir en bici por toda el Camino Norte de Santiago, ¿no? Son la ruta, como decía, la Ruta Norte, 5 olas, 5 continentes, la última frontera, suena a exploración, a Emilio Salgari casi, ¿no? O sea, aventuras.
Sí, a mí siempre me ha tirado mucho el, por ejemplo, los deportes como el montañismo o la escalada, ¿no? Que son un poco de forzar un poco los límites con la naturaleza, pero el contacto directo que tiene con ella, ¿no? Entonces, un poco basándome en lo que me gustaba y cogiendo esa rama del surf, pues sí, tiene de exploración y de romanticismo, ¿no? El ir solo e intentar buscar sitios nuevos.
Luego he visto que añades una parte literaria a tus viajes muy interesante cuando los vas contando. Turó, por ejemplo, vas haciendo referencias a Turó y quizá esa cultura, yo creo que más anglosajona, ¿no? Que tienen de la cabaña, ¿no? De retirarse, de buscar esa introspección. Veo que le añades también a ese audiovisual que vas creando, esos vídeos que vas haciendo, auténticos realmente, esos vídeos en los que se refleja esa humanidad tuya, y ese tú mismo, Kepa Cero, creo que le vas añadiendo esa... esa literatura también, ¿no? Supongo de textos que vas leyendo por ahí, ¿te inspiran o cómo lo combinas?
Sí, a mí sí, ya te digo que siempre me ha gustado mucho ese tipo de libros, literatura y la música también. Me llevo a los viajes y antes de los viajes me gusta meterme en otro mundo, ¿no? En el mundo que es el viaje y la aventura y me gusta mucho Turó y me gusta mucho la música como Bon Iver y grupos que van un poco por la línea de salir un poquito de los criterios de la sociedad en las que vivimos y tener uno propios criterios, ¿no?
Me has hecho fan de Calgary, de Bon Iver, que lo sepas, ¿eh? Que sé que es una música que sale mucho en tus vídeos y bueno, que tuve que ver a ver cuál era, porque igual la había oído alguna vez, pero bueno, estoy enamorado de esa canción concretamente. Oye, te estaba comentando, yo que me dedico un poco también a explorar esa parte de ir contando las cosas según van sucediendo en los viajes, a mi nivel. Ahora en un viaje reciente que he hecho a Portland y que he tratado de ir contando, quizá con un enfoque diferente, quizá no con un enfoque diferente, ¿no? Al tuyo, me costaba narrar y reflexionar al mismo tiempo, ¿no? O sea, tú me comentabas ahora que precisamente eso es lo que el editar los vídeos, durante el tener que pensar cómo lo vas a editar, que esa tensión añadida durante el viaje a todo lo que está sucediendo durante el viaje, que es grabar, es vivir, a ti te genera una energía positiva que te hace estar más alerta, ¿no? Durante el viaje.
Sí, hombre, yo al final estás muy centrado en lo que tienes que estar. Para mí es una vivencia personal impresionante, pero también la intento mezclar con el lado profesional, ¿no? Sé que el atractivo que tiene una cosa lo tiene la otra. Entonces, bueno, es una cosa que te tiene enfocado dentro del viaje. Es decir, estás viviendo la vivencia, pero al mismo tiempo tienes que interpretarla. Entonces, bueno, pues tienes que dejarlas... Estás solo, entonces tienes que dejar las cámaras apoyadas en un sitio para grabarte a ti mismo. Estás creando tu historia sobre los vídeos que vas a hacer mientras está pasando. Estás centrado en hacer tu vivencia profesional tu profesión, que es un privilegio, ¿no? Poder hacer eso.
El otro día me decía Lidia, una persona que está haciendo un documental sobre el Camino de Santiago y que conocí en Portland, en una clase de improvisación, de teatro de improvisación, me decía que los grandes directores de cine muchas veces han sido editores previamente, ¿no? Y me pregunto si hay algunas o muchas ideas que se te ocurren cuando estás editando. Es decir, mientras editas lo que has grabado, ese material en bruto, se te van ocurriendo nuevas ideas, ¿no? Y vas haciendo un poco el proceso creativo, ahí se va, digamos, reforzando, ¿no?
Sí, hombre, yo...
Porque tú haces todo.
Sí, yo... Pues lo voy grabando y según...
Tienen que sacar una foto aquí. Bueno, hoy esto se está convirtiendo, esto es un espacio, nos estamos moviendo ahora, levantando de las sillas, porque tienen que sacar una foto y bueno, pues nos tenemos que mover. Sí, estamos en directo. No sabían. Bueno, da igual, pues nos dejan que nos sentemos, quepa, nos sentamos otra vez. Nada, no pasa nada, estamos en directo. Bueno, es un falso directo, pero estamos en directo. Ya está bien. Decías que haces con los vídeos todo.
Sí, yo pues lo grabo todo, luego a la noche muchos días duermo en el coche y lo grabo desde, o sea, lo edito desde el mismo coche. Entonces siempre estás englobado en la misma situación. Quiero decir que haces tus historias, pero estás metido en la misma historia. Entonces es muy difícil que no se refleje lo que estás viviendo, porque realmente estoy viviendo en el coche, ¿no? Entonces...
Y que se refleje, qué narices, que se refleje. Que el jet lag es un buen compañero de viaje. A mí me pasaba en Portland que me levantaba a las 5 de la mañana y estaba despierto. Entonces me ponía a veces a escribir o me ponía a hacer cosas, ¿no? O sea, que al final es decir, bueno, ¿para qué narices puedo utilizar esto? El que tenga jet lag. Puedo estar quejándome de que tengo jet lag o decir, bueno, pues voy a hacer algo con ello, ¿no? Es decir, voy a intentar contar qué es lo que me pasa, ¿no?
Sí, yo intento contar todo tal y como lo vives, porque muchas veces, precisamente, la vivencia para ti en el momento es normal y cuando la escribes resulta que a la gente, para la gente tiene un encanto especial. Mientras que tú estás metido en esa burbuja y tú lo cuentas normal como lo estás viviendo, pero claro, tu vivencia realmente es especial y lo notas cuando vuelves a casa.
¿Qué aprendizajes has tenido en estos tres últimos viajes a nivel personal? O sea, ¿tú te veías aquí hace un tiempo? ¿Veías que podrías llegar hasta aquí?
Pues, hombre, yo creo que...
¿O de qué te has tenido que desprender, digamos, para llegar hasta aquí?
Yo lo he hecho con mucha... Lo que he puesto es ilusión. Entonces, al final, cuando haces las cosas con corazón y crees que te pueden salir, pues puede que no, ¿no? Pero yo creo que si ahora mismo estoy viviendo de ello es porque me lo he creído de verdad. Esto a nivel profesional, y luego a nivel personal, pues una vivencia así pues es una experiencia increíble, ¿no? Pues conocer a toda esa gente y sobre todo el objetivo de coger olas que nadie ha surfeado, pero luego la vivencia de toda la familia que has hecho por el mundo, ¿no? Toda la gente que has conocido y eso es algo que lo llevas ahí dentro y que el valor que tiene no se puede... Es difícil de expresar, ¿no? Es para uno, va por dentro de uno y ya está, es la mochila que llevas ya.
Sin duda, hay una mochila además en la que yo creo que hay espacio para lo psíquico, ¿no? Es decir, porque al final tú no tienes un trabajo de 9 a 5, es decir, tú tienes un trabajo en el que terminas un proyecto y ya, bueno, se cierra un ciclo y la promoción, lo que sea, ya te pones a pensar en otra cosa. Pero bueno, también son como, digamos, buscas tú, al final, yo le oí decir a alguien, ¿no?, que al final de esto se trata, cuando trabajas de esta manera, lo que se trata es de intentar buscar espacio psíquico para ti, ¿no? Para volver a llenarte, volver a casa, volver a llenarte y decir, volver a coger casino, que es ahora donde estamos. Estamos aquí, estás en casa, estás en Guecho y estás, me imagino, ya pensando en ese, pensando en tus nuevos proyectos.
Sí, hombre, yo a mí me gusta, tengo este proyecto y otros 10 para hacer, otra cosa que los pueda hacer después, pero siempre uno tiene que crear sus sueños e intentar hacerlos, ¿no? Y ahora mismo estoy con otros 2 proyectos. Y eso no solo es para lo que el viaje que vaya a ser, sino ahora mismo ya de por sí empiezas una aventura antes de salir. Y esa ilusión que la tienes ahí para dentro de unos meses es ya toda una vivencia ahora mismo antes de salir.
Muy interesante. De hecho, es así, ¿no? O sea, realmente lo que a mí me gustaría saber es qué tienes en mente. ¿O se puede decir algo que tienes en mente ya? O...
Bueno, tengo en mente un proyecto que trata de... Porque, bueno, tengo varios sueños que están disueltos por el mundo. Entonces, los he unido llamando los 5 mares. Y son 5 mares del mundo que siempre les he tenido... Bueno, tengo mucho interés sobre ellos. Y ahora pues voy a ir allí a explorar nuevas olas y a traer nuevas experiencias en la mochila. Así.
Hablas de proyectos. Te comentaba ahora un momento mientras charlábamos que a mí el proyecto, hablas de proyecto como un... Lo asocio con historia, ¿no? Con un proyecto que empieza previamente, como decías ahora, documentándote, ya viviéndolo, visualizándolo, lo vives, pero tiene un inicio, un intermedio y un final, ¿no? Y se acaba, ¿no? O sea, yo lo asocio a historia o a...
Sí. Hombre, cuento. Para mí, todos los proyectos que he hecho tienen un objetivo, ¿no? Entonces, sobre ese objetivo, pues, tiene el comienzo y el final, que es el objetivo cumplido. De todas maneras, es toda la historia lo que vale. O sea, ese es el hilo conductor y luego ya te digo que en el viaje pues intento reflejar todas las vivencias que tienes con la gente y con el contacto con la naturaleza, que es lo que al final coge valor para mí.
¿Crees que gusta, que estamos necesitados de cosas auténticas, de experiencias auténticas, que la gente realmente le ha gustado lo que haces porque es auténtico, porque te muestra tal y como eres?
Sí, yo...
¿A qué lo achacas?
Una de las cosas que he intentado hacer es ser... Tienes que ser tú mismo, ¿no? Y intentar reflejarlo así, no tener miedo a expresar lo que tú eres, ¿no? Bueno, habrá gente que le guste y otra que no, pero al final es el valor que tiene, ¿no? También quererse uno mismo, ¿no? Yo creo. Y bueno, yo creo que eso, habrá gente que le haya gustado, otros que no, pero yo creo que si algo ha tenido es que es subjetivo y esa subjetividad es lo que le da valor a la historia, ¿no? Pues los valores que tú transmites o, bueno, tu punto de vista al final.
Sin duda, esto que dice Kepa, que suena muy, muy sencillo, pues puede llevar toda una vida, ¿no? 30, 40 años, a mí casi me ha llevado 40 a descubrirlo, y el que realmente si no te crees tú, pues no te cree nadie, ¿no? Entonces, pese a que a veces todos tengamos la sensación de ser un impostor, ¿no? Que bueno, yo creo que todos alguna vez la tenemos. Entonces, bueno, creo que no me queda más que decir que bueno, que encantado de hablar contigo, que cualquiera que esté viendo esto puede seguirte en Twitter en @kepacero.com, con K, o en tu página en Facebook, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es tu página en Facebook?
Se llama Five Waves y luego tengo un blog que se llama mismo kepacero.com y ahí, bueno, ahora mismo ahí está toda la historia de los anteriores proyectos y estarán todos los siguientes.
Pues es que ricasco, Kepa, muchísimas gracias y nada, nos seguimos viendo.
Vale, es que ricasco.